Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar si enviará una misión de observación a Siria para controlar que el gobierno cumpla con el plan de paz promovido por el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan. El cese del fuego fue puesto en duda luego de que activistas afirmaran que los soldados del gobierno habían continuado el despliegue de tanques, francotiradores y puntos de control armados en las principales áreas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 4 personas murieron el jueves a causa de disparos en Siria, 3 personas fueron asesinadas por francotiradores en la ciudad de Homs. Se informó que se ha registrado violencia en varias zonas y que se han suscitado enfrentamientos entre los soldados del gobierno y los rebeldes cerca de la frontera con Turquía. Basma Kolmani, del Consejo Nacional Sirio, afirmó que la respuesta del gobierno a las manifestaciones pacíficas será una prueba importante. Kolmani dijo:
hay francotiradores por todo el país, en todas las zonas y centros poblados. Se registró un fuerte aumento del número de puestos de control donde hay soldados fuertemente armados. La verdadera prueba para nosotros hoy es si la gente puede salir a manifestarse pacíficamente, si eso será posible. Es nuestra forma de ver dónde estamos parados.
Grupos opositores al presidente sirio Bashar al-Assad sostienen que más de 800 sirios han muerto desde que Assad aceptó el acuerdo de paz a fines del mes pasado, entre ellos 38 asesinados tan solo el martes. El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, habló en una reunión con funcionarios iraníes en Teherán y sostuvo que Irán debería ser parte del esfuerzo diplomático de mediar en la crisis siria. Kofi Annan declaró:
estoy encabezando un proceso de mediación que cuenta con el apoyo de toda la comunidad internacional y creo que si nos mantenemos unidos y apoyamos ese proceso y si trabajamos junto a los sirios deberíamos poder hallar una solución. Estoy agradecido por el apoyo de Irán, por la especial relación que tienen con Siria y considero que Irán puede ser parte de la solución.
UN Arab League Special Envoy Kofi Annan spoke after...
Annan habló luego de advertir el martes acerca de un aumento considerable del número de refugiados sirios que huyen a Turquía. El número promedio de refugiados que huyen cada día aumentó de 96 a más de 700 en los últimos días. En un informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el principal funcionario de la ONU en Bagdad afirmó que el conflicto en Siria podría tener repercusiones en Irak. Martin Kobler sostuvo:
la constante violencia en Siria está plagada de riesgos que podrían tener repercusiones peligrosas en Irak. Podrían afectar el frágil equilibrio de poder y aumentar las tensiones entre comunidades en Irak. Asimismo, la violencia en Siria ya comenzó a afectar a los refugiados iraquíes en Siria. Como consecuencia, el equipo país de la ONU ha iniciado un plan de contingencia exhaustivo para mitigar los posibles sucesos.
En otra noticia de Siria, Human Rights Watch publicó un video de un refugiado sirio que describe los ataques militares contra los civiles. El refugiado sirio Khaled afirmó:
y comenzaron a golpearlos con la culata de sus kalashnikovs delante de nosotros. Comenzaron a golpearles el cuerpo, las piernas y la cabeza. Después los torturaron y todo eso. Un general y un teniente general vinieron y dieron la orden de abrir fuego contra los soldados disidentes del ejército sirio. Comenzaron a dispararles. Eran alrededor de 4 soldados y cada uno disparó unas 30 balas.
El lunes, Human Rights Watch publicó un informe titulado A Sangre Fría, ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad sirias y las milicias que apoyan al gobierno. Tom Porteous, portavoz de Human Rights Watch, declaró:
se trata de violaciones muy graves. Son violaciones a las leyes internacionales de derechos humanos y es una vergüenza que esto esté sucediendo. Algunos de los incidentes que hemos documentado son espeluznantes.
La Federación Internacional del Automóvil, FIA, confirmó que realizará el campeonato de Fórmula 1 en Bahrein a fines de este mes, a pesar de los pedidos de que se cancele el evento en solidaridad con los manifestantes bahreiníes. El evento fue cancelado el año pasado cuando Bahrein reprimió fuertemente activistas por la democracia. El gobierno de Obama quiere dar la impresión de que le preocupa la situación de los manifestantes bahreiníes. Esta semana, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que Estados Unidos tiene una preocupación persistente por la vida de Abdullah Hadi al-Kawaja, un activista preso que ha estado en huelga de hambre durante más de 2 meses. El domingo pasado se cumplieron 60 días desde que al-Kawaja comenzó la huelga de hambre y el primer aniversario de su arresto. Una gran multitud se congregó en la Plaza Tahrir en el Cairo para manifestar en contra de la inclusión de figuras del régimen de Hosni Mubarak en las próximas elecciones presidenciales. La manifestación tuvo lugar una semana después de que el jefe de inteligencia de Mubarak, Omar Suleiman, anunciara que será candidato en las elecciones. Omar Suleiman, que hizo el anuncio el viernes, fue un estrecho aliado de Estados Unidos y tuvo un papel clave en el programa de entrega extraordinaria de prisioneros del gobierno de George W. Bush. Durante el levantamiento egipcio del año pasado, Mubarak designó a Suleiman como su vicepresidente vitalicio. Mientras tanto, un popular candidato islámico de nombre Hassem Salah Abu Ismail fue declarado inhabilitado para presentarse a las elecciones porque de ciertos documentos surge que su madre se hizo ciudadana estadounidense antes de morir, acusación que Ismail niega. El autor alemán Günter Grass, ganador del premio Nobel, se le ha prohibido visitar Israel tras la publicación la semana pasada de un poema titulado Lo que hay que decir. En el poema, Grass describe el estado nuclear de Israel como una amenaza para la paz mundial. El poema también arremete contra ese país por sus amenazas de atacar a Irán, reclama la supervisión de su armamento nuclear y critica a Alemania por venderle submarinos. Grass es considerado el escritor alemán viviente más famoso. Ganó el premio Nobel de Literatura en 1999. Diplomáticos estadounidenses y de otros 5 países estarán este fin de semana en Turquía para mantener importantes negociaciones con funcionarios iraníes sobre las actividades nucleares de Irán. Las negociaciones se realizan luego de que se impusieron sanciones internacionales más severas y de las amenazas persistentes de un ataque militar de Israel o Estados Unidos contra Irán. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos procurará que Irán brinde nuevas garantías de que no está construyendo un arsenal nuclear. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: Estamos recibiendo señales de que están poniendo ideas sobre la mesa, afirman que su programa es exclusivamente pacífico y alegan una fatwa emitida por un líder supremo en contra del desarrollo de armas nucleares. Queremos que demuestren claramente, mediante hechos, que realmente han abandonado toda intención de desarrollar armas nucleares. El Washington Post reveló que la CIA ha operado aviones no tripulados de vigilancia secreta en Irán en los últimos 3 años. Asimismo, la Agencia de Seguridad Nacional aumentó las escuchas telefónicas a Irán y Estados Unidos amplió su red de espías dentro de las fronteras iraníes. La semana pasada, el periodista de investigación Seymour Hersh reveló que el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos entrenó al grupo opositor Organización de los Mujahidines del Pueblo Iraní, MEK, en un lugar secreto en Nevada, a pesar de que el grupo figura en una lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. El MEK ha sido vinculado al asesinato de varios científicos nucleares iraníes. Afganistán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el domingo para restringir las redadas nocturnas en los hogares afganos, que le dio a Afganistán el poder de vetar las operaciones y allanó el camino para un pacto más amplio que extiende la presencia de Estados Unidos en Afganistán. En virtud del acuerdo, las autoridades afganas tendrán control sobre los prisioneros capturados durante las redadas nocturnas y decidirán si permitirán o no acceso a oficiales estadounidenses para que interroguen a los detenidos. Un juez afgano debería, a su vez, otorgar una orden que apruebe las operaciones. John Allen, comandante de la OTAN en Afganistán, afirmó:
Hoy estamos un paso más cerca del establecimiento de una asociación estratégica entre Estados Unidos y Afganistán. Lo más importante es que hoy estamos más cerca de lograr nuestra meta y visión comunes de que Afganistán sea un país seguro y soberano. Juntos cumpliremos esa visión.
Muchos habitantes afganos criticaron el acuerdo porque no pone fin a las redadas nocturnas. Nazar Muhammad declaró:
No queremos que ninguna fuerza ingrese a nuestros hogares durante la noche, ni las fuerzas estadounidenses ni las fuerzas afganas. Si realmente necesitan inspeccionar los hogares, deben venir antes y obtener un permiso y luego ingresar a los hogares.
Oficiales militares estadounidenses admitieron que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos continuarán realizando redadas nocturnas en hogares afganos sin la aprobación del gobierno de Afganistán. El comandante de la Armada, John Kirby, reconoció el lunes que las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales aún pueden realizar cateos y detener a residentes afganos sin la autorización del gobierno afgano. Un abogado pakistaní que representa a víctimas de ataques con aviones estadounidenses no tripulados se vio obligado a cancelar su viaje a Estados Unidos luego de que el gobierno estadounidense le negara la visa. Shahzad Akbar tenía programado hablar este mes en una cumbre internacional sobre aviones no tripulados en Washington, D.C. Akbar es cofundador de la organización pakistaní de derechos humanos Foundation for Fundamental Rights. Presentó la primera demanda en Pakistán en nombre de los familiares de víctimas civiles. Shahzad Akbar afirmó:
Creo que la gente tiene miedo, definitivamente tienen miedo. He hablado con algunas personas, entrevisté a algunos vecinos que vieron cómo la casa de al lado fue bombardeada y comparto su sentimiento porque sienten una amenaza inminente y se sienten indefensos al mismo tiempo porque no tienen dónde ir, porque muchos de ellos no tienen un oficio ni educación, entonces no pueden mudarse a otra parte de Pakistán.
Si bien Shahzad Akbar viajó anteriormente a Estados Unidos, no le han otorgado el permiso de regresar desde que se convirtió en crítico de los ataques con aviones no tripulados en Pakistán. Pakistán.
Mientras tanto,
el Parlamento pakistaní exigió por unanimidad que se ponga fin a los ataques de aviones estadounidenses no tripulados en suelo pakistaní. En una resolución adoptada por los 440 legisladores, el Parlamento solicitó el fin de los ataques con aviones no tripulados y una prohibición a todas las empresas militares privadas y agentes de inteligencia que trabajan dentro de Pakistán. Este país ha permitido tácitamente los ataques con aviones no tripulados, a pesar de que en otras oportunidades se votó en contra. Sin embargo, el jueves, el primer ministro pakistaní, Yousuf Gilani, prometió aplicar la nueva medida en letra y espíritu. Rick Santorum se retiró de la carrera por la candidatura presidencial republicana, lo que prácticamente le dio la victoria a Mitt Romney como el candidato republicano a la presidencia. Santorum fue el principal rival de Romney en la primera ronda de elecciones primarias, pero perdió apoyo en el último mes a medida que Romney constituyó un liderazgo aparentemente insuperable. El martes, Santorum reconoció la derrota. Rick Santorum declaró:
tomamos la decisión de presentar nuestra candidatura contra todos los pronósticos. Y el fin de semana tomamos la decisión de que si bien la carrera para la nominación presidencial ha terminado para mí y suspenderemos hoy nuestra campaña, la batalla no se terminó. Seguiremos luchando por aquellas voces, seguiremos luchando por aquellos estadounidenses que se pusieron de pie y nos dieron alas, a los que nos permitieron lograr muchas cosas que ningún experto político jamás hubiera imaginado. Hay mucha grandeza en este país. Solamente necesitamos líderes que lo crean.
Los candidatos republicanos a la presidencia que siguen en carrera son Ron Paul y Newt Gingrich, a pesar de que Romney le lleva una amplia delantera a ambos en el conteo de delegados. El presidente Barack Obama visitó Florida el martes para pronunciar un discurso en el que publicitó los logros de su gobierno en la economía. Obama se refirió al que probablemente se convierta en un tema central en su campaña de reelección. Pidió apoyo al impuesto denominado Buffett Rule, que aseguraría que los estadounidenses más ricos paguen más impuestos que los trabajadores de bajos ingresos. El presidente Obama afirmó:
quizás ya están enterados, pero Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria. Eso no está bien, no es justo. Por eso debemos decidir hacia dónde queremos que se dirija el país. ¿Queremos continuar otorgando exoneraciones fiscales a la gente como yo, que no las necesita? ¿O dárselas a Warren Buffett, que definitivamente no las necesita? ¿O a Bill Gates, que ya dijo que no las necesita? ¿O queremos seguir invirtiendo en aquellas cosas que hacen que nuestra economía continúe creciendo y nos da seguridad? Esa es la decisión que debemos tomar.
Un nuevo informe de Citizens for Tax Justice, Ciudadanos por la Justicia Impositiva en español, reveló los nombres de las 26 principales empresas estadounidenses que no pagaron el impuesto a la renta federal entre 2008 y 2011. La lista incluye a General Electric, Verizon Communication, Boeing, PG&E, Duke Energy y Conet. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos afirma que en marzo se generaron solo 120.000 puestos de trabajo, muy por debajo de la cantidad prevista de 200.000. Se trata del menor aumento desde octubre. A pesar del débil incremento del empleo, la tasa de desempleo descendió un 8,2% debido a que más personas abandonaron la fuerza laboral. La policía de Chicago se está preparando para desplegar polémicos cañones de sonido contra los manifestantes en la cumbre del G8 y la OTAN, que se realizará el mes que viene. Los denominados dispositivos acústicos de largo alcance, LRAD, por su sigla en inglés, emite tonos dolorosos y potencialmente dañinos a través de las largas distancias. El dispositivo fue creado para uso militar, pero fue desplegado contra manifestantes por primera vez en la cumbre del G20 de 2009 en Pittsburgh. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó luego una demanda en nombre de un transeúnte, Karen Piper, quien dijo que había sufrido pérdida auditiva permanente, mientras que la asociación estadounidense Tinnitus afirmó que los manifestantes de Pittsburgh habían sido acústicamente agredidos. Compararon la presión del sonido con lo que las Fuerzas Armadas podrían sufrir al quedar expuestas a un dispositivo explosivo mejorado. Se prevé que haya un gran número de manifestantes en Chicago cuando comience la cumbre el mes que viene. Cerca de 2 docenas de personas fueron detenidas mientras protestaban contra el cierre inminente de una clínica de salud mental en Chicago. El alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, dispuso el cierre de Woodlawn Mental Health Center y otras 5 clínicas en un intento de recortar el gasto público. Los que se oponen a los cierres afirman que estos afectarán adversamente a miles de personas que dependen de los servicios de esas clínicas. Los manifestantes fueron detenidos durante la noche tras parapetarse en Woodlawn mientras 12 partidarios se congregaban en el exterior. La policía de Minneapolis detuvo a 12 manifestantes de Occupy el sábado. Varios activistas afirmaron haber sido víctimas de la brutalidad policial. El canal de televisión local KSTP dijo que uno de sus empleados estaba filmando los arrestos cuando un oficial le tiró la cámara al piso y lo lesionó levemente. Un nuevo informe condena fuertemente a la policía y administradores de la Universidad de California en Davis involucrados en la polémica represión con gas pimienta contra estudiantes que participaban en una protesta de Occupy en noviembre pasado. El incidente despertó protestas generalizadas en el país luego de que se publicara un video en internet donde se ve a un teniente de la policía del campus arrojando repetidamente gas pimienta a la cara de los estudiantes que estaban sentados en el suelo a pocos pies de distancia. Una fuerza de tareas designada por la universidad determinó que los incidentes del 18 de noviembre deberían y podrían haberse prevenido. El informe cuestionó los fundamentos legales para la represión y detalló múltiples deficiencias, entre ellas la omisión de la administración en tener en cuenta alternativas a la acción policial. Además, una firma consultora de seguridad determinó que el teniente John Pike infringió normas policiales al utilizar un bote de gas pimienta de alta presión que no debe usarse a 6 pies de las víctimas. El gobierno de Obama canceló una orden ejecutiva que hubiera prohibido la discriminación laboral contra las lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y queers, LGBTQ por su sigla en inglés, por parte de los contratistas federales. En la actualidad, no hay ninguna ley federal vigente que impida a los empleadores discriminar sobre la base de la identidad de género u orientación sexual. La decisión del gobierno está siendo criticada por activistas de la comunidad LGBTQ, quienes afirman que se puede despedir a alguien simplemente por ser homosexual o transexual. El Departamento de Justicia presentó su primera acusación formal en un crimen de odio sobre la base de la orientación sexual de la víctima. Dos hombres de Kentucky están acusados de secuestrar a Kevin Pennington y golpearlo hasta casi matarlo. Los acusados son los primeros inculpados según la Ley de Prevención de Crímenes de Odio, Matthew Shepard y James Byrd Jr., que fue promulgada en 2009. Matthew Shepard y James Byrd Jr. murieron a consecuencia de crímenes de odio violentos hace más de 10 años. El gigante de comida rápida Mars es la empresa que más recientemente ha cortado sus vínculos con la organización de derecha Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, ALEC por su sigla en inglés. ALEC es blanco de sostenidas críticas públicas por respaldar una serie de polémicas medidas, como las leyes de armas de legítima defensa denominadas Stand Your Ground, cuyos críticos dicen que habilitaron el asesinato de Trayvon Martin. Mars es el fabricante de Skittles, el dulce que Trayvon Martin llevaba cuando George Zimmerman lo mató. La desvinculación de Mars de ALEC sigue a las de otras compañías como McDonald's, Coca-Cola, Pepsi y Kraft. En Arizona, dos personas que intentaban cruzar la frontera procedentes de México fueron asesinadas en un presunto ataque de una milicia armada. Según el departamento del sheriff del condado de Pima, las víctimas fueron asesinadas cuando una camioneta que llevaba 30 inmigrantes indocumentados cerca de la localidad de Eloy, en Arizona, fue emboscada por sujetos con ropa camuflada armados con rifles. El ataque se produjo en momentos en que los legisladores de Arizona están estudiando una medida que crearía una milicia armada respaldada por el Estado para trabajar con los agentes de la patrulla de fronteras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, con el fin de capturar inmigrantes indocumentados. El lunes, el presidente Barack Obama dio la bienvenida a la presidenta brasileña Dilma Rousseff a la Casa Blanca. Obama elogió a Brasil por su rápido crecimiento económico. El mandatario dijo:
es una oportunidad para destacar el extraordinario progreso de Brasil bajo la conducción de la presidenta Rousseff y su predecesor, el presidente Lula, ya que pasaron de una dictadura a la democracia, se embarcaron en un camino de extraordinario crecimiento, sacaron a millones de personas de la pobreza y se convirtieron no solo en la principal voz de la región, sino del mundo.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff criticó la política monetaria de Estados Unidos, ya que ha perjudicado a Brasil y otros países en desarrollo. Rousseff dijo que la decisión del país norteamericano de dejar las tasas activas de referencia cerca de cero ha creado una sobrecarga de dinero especulativo que inunda economías como la de Brasil. La presidenta Rousseff manifestó: tales políticas monetarias expansionistas por sí mismas, aisladas de las políticas fiscales, en último término llevan a la depreciación del valor de las monedas de los países desarrollados, lo cual perjudica las perspectivas de crecimiento de los países emergentes. Cientos de personas asistieron el sábado en Atenas, Grecia, al funeral de Dimitris Tsirsula, el farmacéutico jubilado de 77 años de edad que se pegó un tiro cerca del Parlamento griego la semana pasada tras haber escrito una nota en la que culpaba la crisis económica de su suicidio. La hija de Crisoula, Emi, habló en su funeral y dijo que su acto había sido de profunda inspiración política. Emi Crisoula declaró:
¿Te pareció inaceptable que estuvieran matando nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra dignidad? ¿Te pareció inaceptable que hubieran endurecido las medidas de austeridad económica y el apartheid que nos rodea? ¿Al acto inaceptable de renunciar a nuestra independencia? ¿Te pareció inaceptable que Grecia no reconociera a sus hijos y que sus hijos no reconocieran a su propio país? La bestialidad del capitalismo te resultó inaceptable, tanto que se metió en nuestras vidas y nadie intentó detenerlo. Entonces tomaste la decisión de convertirte en el temor, la muerte, la memoria, el dolor de nuestras vidas arruinadas.
En otras noticias,
representantes de docenas de países se reunieron en Nepal este fin de semana para celebrar una conferencia sobre el impacto del cambio climático en las comunidades de montaña. Ram Baran Yadav, presidente de Nepal, afirmó:
todos sabemos que las montañas de todo el mundo enfrentan el impacto desproporcionado del cambio climático. Combinado con las fuerzas de la globalización, la degradación ambiental continúa y además el desarrollo socioeconómico. El cambio climático está haciendo que la vida en las montañas de los países subdesarrollados sea más difícil.
Se han desatado nuevos enfrentamientos entre Sudán y Sudán del Sur. Se trata de los peores combates desde que Sudán del Sur declarara su independencia el año pasado. Sudán bombardeó Beintú, un pueblo de Sudán del Sur, después de que las tropas sur-sudanesas ocuparan el pueblo fronterizo de Hegli, conocido por sus abundantes reservas de petróleo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que ambas partes cesen las operaciones militares.
Mali has sworn in an interim president.
El presidente interino de Malí asumió el cargo como parte de la transición a un gobierno civil tras el golpe de Estado que tuvo lugar en marzo pasado. El presidente del Parlamento, John Kounda Traore, asumió el cargo tras una ceremonia celebrada en Bamako, la capital del país. Traore afirmó que se ocupará inmediatamente de la reciente división territorial generada por la independencia que los rebeldes Tuareg declararon al norte del país. Las Naciones Unidas advierten que hasta 1,5 millones de niños menores de 5 años están al borde de morir de hambre en la zona de Sahel, asolada por la sequía en África Occidental. En un pedido de ayuda urgente, Margaret Chan, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que se acaba el tiempo para impedir la muerte de una enorme cantidad de personas. Chan afirmó: estamos hablando de entre 1 a 1,5 millones de niños menores de 5 años cuyas vidas dependen de un hilo, pero hay un marco de oportunidad. Debemos preguntarnos si podemos transformar este peligro en oportunidad, y ese marco de oportunidad se cierra día a día. Un activista sindical de Bangladesh que contribuyó a hacer públicas las condiciones de trabajo en la industria de la vestimenta del país fue brutalmente asesinado. El cuerpo de Aminul Islam, de 40 años, fue hallado en las afueras de la ciudad de Dhaka la semana pasada, pero en un principio fue sepultado porque la policía no lo pudo identificar. El cuerpo de Islam mostraba signos de tortura y sus manos y dedos gordos de los pies estaban destrozados. Islam fue arrestado hace 2 años y torturado por la policía y los servicios de inteligencia por protestar contra los bajos salarios de la industria de la vestimenta. Bangladesh es un gran proveedor de ropa de las compañías de Estados Unidos, incluidas Walmart y H&M, y ha ido ganando popularidad entre los fabricantes como una alternativa de costos más bajos que China. En los últimos años, docenas de trabajadores han muerto en incendios en las fábricas de Bangladesh. Un cohete de amplio alcance lanzado por Corea del Norte, a pesar de las protestas internacionales, fracasó antes de llegar a órbita. El régimen norcoreano lanzó un cohete hoy, a pesar de las advertencias de que el país afrontaría un mayor aislamiento diplomático. El cohete rápidamente se rompió en pedazos antes de caer al mar. Corea del Norte afirmó que el lanzamiento tenía la finalidad de probar un satélite meteorológico, pero los países occidentales lo consideraron como un intento encubierto de probar un misil de amplio alcance.
En noticias económicas, la compañía electrónica japonesa Sony anunció planes para recortar aproximadamente 10.000 empleos, es decir, un 6% de su fuerza laboral mundial. No está claro qué cantidad de estos empleos se eliminarán en Estados Unidos.
Y por último,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Gran Bretaña puede enviar a 5 sospechosos a Estados Unidos para que afronten cargos de terrorismo. Los abogados de los sospechosos argumentaron que podrían violarse los derechos humanos de sus defendidos si fueran procesados en Estados Unidos, pero el tribunal decidió que enviar a los individuos a prisiones estadounidenses de alta seguridad sería lícito y que no recibirían trato inhumano y degradante.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.